UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña a los controles Sergio Murillo. Memoria de Elche se emite los viernes de 11 a 11 y media, cada 15 días. Aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. Este mes de octubre, en concreto el día 20, se cumplió 37 años de una de las mayores riadas que ha sufrido la Comunidad Valenciana y que también afectó a nuestra ciudad. Y para hablar del tiempo, hemos invitado a Memoria de Elche a Jorge Miralles. Bienvenido, Jorge.
Gracias.
Con él vamos a hablar de cómo ha evolucionado el tiempo meteorológico en Elche. Jorge Miralles Bernón es director de Meteosat.com, miembro de la Asociación Meteorológica Española y de la Asociación Meteorológica del Sureste, y también dirige eltiemponelche.com. Todos conocemos que en 1954 hubo una gran nevada en Elche y que en 1982 sufrimos una gran riada. Ambos sucesos están documentados con fotos en la página web de la cátedra. La nevada no la viví por las fechas, pero las inundaciones del 82 sí. Pero antes de esto, ¿qué otros sucesos meteorológicos han vivido en Elche,
Jorge? Bueno, muchos, muchos. Elche es tenemos un clima que da para fenómenos extremos. Y bueno, ya que has comentado la nevada del 54, en fin, ha nevado bastantes veces en Elche, aunque parezca mentira.
Sí, sí.
Y para lo poco que nieva, tenemos la curiosidad de que hemos tenido dos navidades blancas. Tuvimos un 25 de diciembre de 1962, uh-huh. Y el 25 de diciembre de 1926. En aquella ocasión cayó bastante nieve.
Qué curiosidad. Y aparte de esto, ¿qué otras cosas, otros sucesos de meteorológicos han sucedido aquí?
Bueno, tenemos riadas.
Tampoco es, la documentación no es muy antigua, ¿no?
No, realmente el hecho más antiguo que he encontrado, precisamente en los archivos de Elche, es la riada que hubo en el 31 de octubre de 1751. En aquella ocasión se cayó lo que era el puente de Santa Teresa, se vino abajo y bueno, causó bastantes destrozos, tanto en el campo como en la ciudad. Hasta 41 casas quedaron dañadas. Uh-huh. En aquella época Elche era bastante, bastante pequeña, luego sí. Era un problema. Y fueron 34 en el pueblo y 7 en el campo. Y 7 molinos de aceite quedaron prácticamente destruidos, que estaban en el campo. En aquella época lo que más teníamos en Elche eran olivos.
Sí.
Tirábamos del aceite y, bueno, fue bastante tremendo para aquella época. Después tenemos la gran tempestad, que esto probablemente es el episodio más grave que hemos tenido de lluvias en Elche, que tengamos documentado, además con pluviómetro, que cayeron 270 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas. Fue en una noche. Eso fue en la noche del 6 al 7 de diciembre de 1853.
Y se la conoce como la Gran Tempestad.
La Gran Tempestad, porque tenemos que Emilio Santa María nos dejó un relato titulado Elche y la Tempestad,
¿sí?
Triste memoria de los desastres que ocasionó en esta villa la tormenta en la noche del 6 al 7 de diciembre de 1853. Tiene unas 90 páginas, es un folletín que documenta muy bien todos los hechos que ocurrieron aquella noche y además nos dejó los datos meteorológicos. Marcaba con un pluviómetro 11 pulgadas de 8 líneas de lluvia que uh-huh. corresponden a 270 litros por metro cuadrado. Las afecciones del barómetro, la temperatura, que hubo en aquel día, en fin, está muy documentado. Y, por supuesto, es la cifra más alta que se ha registrado nunca en nuestra ciudad. Llevé este documento a EMET, a la Agencia Estatal de Meteorología. Sí. Estuvimos intentando averiguar qué posibilidad había de que ese pluviómetro hubiera estado instalado en Elche. Y, bueno, llegamos a la conclusión de que por aquellos años el antiguo Instituto de Meteorología estuvo repartiendo varias estaciones meteorológicas a los institutos de segunda enseñanza. Y en Elche en aquella época teníamos un instituto de segunda enseñanza, así que seguramente de ahí es donde vienen los datos.
Y aparte de la gran tempestad, que ¿hubo alguna desgracia a nivel de difuntos? ¿O solamente fueron daños?
En aquella ocasión, aquello fue un gran desastre. Uh-huh. Hubieron dos muertos, aunque fueron dos días después, a raíz de una de las casas que se derrumbaron. Oh. Más de 300 casas se vinieron abajo. No es que fueran afectadas, es que se derruyeron 300 casas. Fue un desastre tremendo. El agua llegó hasta los 3 metros de altura en el casco urbano de Elche.
¿3 metros
de altura. Prácticamente todos los barrancos se abrieron como nunca se habían visto y la gente tuvo que subir a las segundas plantas. Y después, a las 7 de la mañana del día siguiente, vino lo que es la propia riada del río Vinalopó, que inundó, bueno, pues toda la zona de Carrizales, Derramador, todo aquello quedó inundado. Y tuvieron que venir desde Guardamar con barcas a rescatar a las personas. De hecho, estas dos víctimas, pues casi parece un milagro que no fueran más.
Visto los datos, sí que puede ser. Y luego llegó alguna riada más después.
Quería comentarte una curiosidad,
sí,
precisamente de esta riada, que es que por aquel entonces las clarisas estaban en un convento en la corredora.
Sí.
Y a raíz de esta gran tormenta, el convento quedó bastante deteriorado y se decidió 4 días después que se trasladaran a lo que era el convento de la Merced, que en aquellos días era el Instituto de Segunda Enseñanza.
Sí.
Y bueno, esto era el 11 de diciembre de 1853 y parece que ya se quedaron allí.
Sí.
Hasta nuestros días.
Hasta hace poco.
Este fue el motivo por el que acabaron en el convento de la Merced.
Bueno, pues y hemos comentado que aparte de la nevada del 1954, que hay muchísimas fotografías en la cátedra, en la página web www.elche.me, hubieron otras nevadas, ¿no? Y coincidieron con las Navidades, ¿no?
Sí.
La Blanca Navidad aquí en Elche.
Exactamente.
Eso no nos podemos ni creer.
Hay curiosidades,
sí, sí,
en estas
¿cómo
cosas.
¿Cómo fueron esas nevadas?
Fíjate, la más importante, que realmente...
O sea, la más importante no fue la del 54.
No, no. La del 54 fue la más fotografiada.
Sí.
Sin duda.
Eso
y además
sí.
Cuajó bien y dio gusto verla. Pero la más importante... Está muy poco documentada, solo he encontrado datos de Alicante y de Orihuela, pero es que en Alicante cayeron 25 centímetros de nieve, llegaron a cuajar, y en Orihuela llegaron, según fuentes, oscila entre los 40 y los 90 centímetros de nieve.
Ostras,
en Orihuela.
Bastante.
Con lo que cabe pensar que en Elche pues, tuvimos una buena nevada también. ¿Qué ocurrió? Esto fue, fíjate, en los relatos de Orihuela hablan de que empezó a nevar justo cuando la gente salía de la Misa del Gallo. Fue la noche de Nochebuena cuando empezó la nevada y amaneció totalmente nevado todo el sureste español en la mañana del 25. ¿Qué pasó? Que en Alicante, y damos por sentado que en Elche también, a partir de media tarde pasó a ser lluvia,
sí,
muy fuerte y ya
se
acabó deshaciendo la nieve. Pero queda el récord en la Font-Roja siguió nevando durante los dos días siguientes y acabó cayendo hasta 2 metros 10 de nieve en la Font-Roja, que es el récord que se mantiene hasta ahora.
Sí, sí. Pues, y aparte de estas nevadas, ya, claro, ha nevado, pero copitos que no ha llegado
poquita
a
cosa,
a
poquita
cuajar.
Cosa. Tenemos también, por ejemplo, bueno, hay una que no fue tan importante en la ciudad, el 11 de enero de 1960, que en la ciudad llegó a cuajar unos 3 centímetros, pero venía muy mezclada con agua y granizo. Pero es que un poquito más arriba, en las pedanías como Ferriol, Bayongas, Saladas, la nieve llegó a acumular más de un metro de altura. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay una pequeña diferencia de apenas 200 metros entre el centro de la ciudad y estas pedanías, y bueno, fue suficiente para que allí cuajara todo, y aquí solo cuajó un poquito.
¿En qué año?
En 1960, el 11 de enero. Y aquel año, por desgracia, hubo un fallecido por el frío, que estaba en la partida de Carrús, y parece que le cogió la nevada en el exterior y lo encontraron unos días después, encontraron su cadáver.
Bueno, pues ahora pues vamos a dejar ya las nevadas, que por desgracia ha habido pocas, y vamos a hablar de la riada de 1982, que fue una riada que afectó a toda la comunidad valenciana, incluso a Albacete y a Murcia, pero que también afectó aquí a Elche.
Sí, sobre todo por el agua que trajo el Vinalopó. Porque realmente en la ciudad no fue una cifra muy exagerada la que llegamos a
recoger. Causas fue el agua que venía de otras...
Fue más el agua que venía de aguas arriba del Vinalopó, como cayó, y después nos trajo a nosotros toda la riada. Es la vez que más agua en tiempos recientes se ha visto...
El río se llegó a llenar del todo, ¿no? Porque...
Sí, en algunos puntos y en algunos momentos llegó a sobresalir de lo que es el cauce moderno que tenemos.
¿Puede ser
que sea la
primera vez que ocurra?
La primera y la única desde que se hizo el cauce moderno, seguro. Probablemente ha llevado a más agua en tiempos anteriores, en esta, por ejemplo, que comento, de la gran tempestad o la riada en que cayó el puente de Santa Teresa, pero claro, entonces es que el cauce era natural, no había una construcción.
Pero aún así también era profundo.
Por supuesto.
Y que entonces fueron las causas el agua que vino de fuera. ¿Qué cayó aquí en Elche?
Sí, porque aquí en Elche nos cayeron 95 litros por metro cuadrado, que es una cantidad muy respetable, pero no era exagerada para las cifras que cayeron en otros puntos. De hecho, en el propio municipio, en el aeropuerto del Altet, se registraron 235 litros por metro cuadrado. Esto es algo que suele suceder con estas precipitaciones tormentosas, que hay grandes diferencias de unos puntos a otros. Entonces, lo que es en la ciudad, no se pasó, digamos que no hubieron problemas demasiado serios, pero en la zona del este, de las pedanías del este, y por supuesto todas las que quedaron río abajo, pues sí que lo pasaron realmente mal.
Bueno, yo recuerdo la gran cantidad de agua que llevaban las calles, ¿no? Y por lo menos por mi zona, que vivo en Altavís, el agua llegaba por encima de la rodilla.
A ver, por supuesto
y
que...
Y se fue la luz, también hubo falta de agua, o sea... Fueron unos días un poco complicados después también.
También estamos hablando de que, ¿cuánto ha pasado desde entonces? Estamos hablando de hace 40 años. Las infraestructuras y la manera de hacer las cosas también no eran como ahora. Pero sí, desde luego fue una situación bastante, digamos, penosa para todo el mundo. Y bueno, las pedanías que hay río abajo realmente lo pasaron mal, quedaron muchas casas incomunicadas. La gente hubo que rescatar, mucha gente en los tejados, al igual que había ocurrido en el 853. Y bueno, sí, desde luego en tiempo moderno la del 82 es la más fuerte. También, pero cuidado, porque tenemos también la de 1987, que aquella sí que volvió a repetir, a traer mucha agua al río. No llegó a ser como la del 82 en cuanto a volumen de agua en el río, pero sí que cayó muchísima agua en Elche. De hecho, ahí tenemos el récord. El 3 de noviembre del 87 cayeron 147 litros por metro cuadrado en la ciudad. Me refiero al récord en tiempo moderno, récord homologado por la Agencia Estatal de Meteorología. Sí. Siempre tenemos ese récord de 270 litros del año 1853. Y bueno, tenemos esos 147 litros en noviembre, y el 3 de noviembre y el día 4 siguió precipitando y llegamos a los 118, de forma que sumamos en aquel episodio 265 litros por metro cuadrado. Siempre recordamos 1982 en gran parte porque fue con una gran extensión, estuvo el tema de la presa de Tous, etcétera, pero probablemente a nivel local de nuestra ciudad y de nuestro municipio cayó muchísima más agua y fue mucho más problemática la de 1987.
Claro, la del 82, como tú bien dices, la protagonizó la pantanada, ¿no? Como dice, la pantanada de Tous.
Efectivamente. Bueno, la extensión fue muy grande y la digamos, la gran desgracia fue que se cayera la presa de Tous, se viniera abajo, y dejando, bueno, todos los pueblos valencianos con todo el desastre que ocurrió ahí. Pero, como digo, en cuanto a precipitación y problemas en nuestro municipio, la del 87...
Cuéntanos con más detalle qué pasó en el 87.
Bueno, lo que estoy comentando, el río no llegó a llegar tanta agua como en el 82, probablemente no llovió tanto río arriba, pero pues todos los barrancos salieron, sobre todo el de San Antón hizo muchísimos destrozos. Los coches se los llevaba él.
Son las primeras víctimas, ¿no? Los coches, cuando hay mucha agua.
Exactamente. Es de las pocas veces que se han visto los coches amontonados en Elche, que fue por los arrastres que llevaba el barranco de San Antón. Quiero hacer una cosa. En aquellos años, muchas de las zonas que ahora hay urbanizadas eran campo.
Sí.
Es una cosa que no nos cansamos de repetir. Se viene urbanizando, se ha venido urbanizando
siempre
muy
mal. Siempre se advierte,
mal.
Pero nunca se hace caso.
Se ha venido urbanizando muy mal y ahora tenemos muchas zonas urbanizadas en zonas donde ya sabemos que el agua va a acabar haciendo daños. En fin, esperemos que tarde mucho
volver
a pasar cosas serias. Sobre todo la parte del final del barranco de San Antón. La zona de la carretera de Santa Pola, que siempre están teniendo, desde hace años están teniendo muchos problemas, es que en cierta parte se ha construido, se han hecho vallas donde antes el agua corría, ahora ya le cuesta mucho de correr, y realmente con cifras pequeñas acabamos teniendo problemas en toda esa zona.
Claro, sería la zona de la carretera de Santa Pola hacia el barrio de San Antón.
Sí, desde el barrio de San Antón hacia la carretera de Santa Pola, sobre todo lo que es donde rompe, vamos a ver, el Ventorrillo Durá, toda
sí.
Esta zona, ahí es donde rompe el barranco de San Antón, que ya deja de tener cauce.
Que estos días atrás se volvió a inundar.
Efectivamente, ya no hace falta que llueva grandes cantidades para que tengan ahí siempre problemas.
Claro, ahora, en el 82, la inundación se llamó Riada. Después de esta riada, se volvió a renombrar como Gota Fría.
No,
y ahora...
Vale. Sí.
Y ahora es la Dana.
Vale.
¿Cómo ha sido esta evolución?
Vale, no es realmente una evolución. El concepto de riada, lo de riada es un nombre que le puede dar la gente o no, porque va en atención a que los ríos y los barrancos
se llenan
y llevan mucha agua. Eso era antes y sigue siendo ahora, se le puede denominar así, cuando los barrancos sueltan toda el agua. El tema de Gota Fría y Dana, a ver, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que llegó un momento en que la gente... Es una situación meteorológica que en todo el Mediterráneo suele dejar bastantes lluvias. Pero a veces no deja lluvias problemáticas y en general suele ocurrir varias veces al año y solo algunas llegan a ser realmente un problema. En nuestra zona, realmente la mayoría del agua que recogemos al cabo del año, viene a ser por situaciones de embolsamientos de aire frío. O sea que, en principio, hasta se podría pensar que es positivo este fenómeno. ¿Qué ocurre? Que la gente ha tendido, sobre todo en su día, a asociar la gota fría con inundaciones desastrosas. Entonces, la gente desde la
agencia... ¿Y no tiene nada que ver una cosa con
otra? No tiene por qué. De hecho,
claro,
vivimos de las gotas frías.
Y da miedo.
Por así decirlo. Pero se ha acabado asociando a sucesos catastróficos. Entonces, desde la Agencia Estatal de Meteorología trataron de ir dejando de lado ese nombre, el gota fría, que había quedado un poquito como proscrito. Y se empezó a utilizar el término Dana, que es una depresión aislada de niveles altos, que viene a ser, digamos, lo mismo, pero dicho un poquito de
pero
forma
la Dana
más
sí,
técnica.
¿La Dana sí que lleva con ella inundaciones?
No.
¿O no? Tampoco.
No, porque estamos hablando del mismo fenómeno de la gota fría. Es lo mismo, solo que trataron de cambiarle el nombre porque lo de gota fría siempre sonaba muy feo. Ahora, ¿qué ha pasado ahora al pasar unos años utilizando Dana? Pues que ya todos acabamos pensando en Dana como algo catastrófico.
Claro.
Entonces estamos en las mismas. Pero no tiene por qué necesariamente venir aparejado con lluvias torrenciales. De hecho, hay situaciones que tenemos lluvias torrenciales y no tienen una Dana por el medio.
Tú has dicho que son en determinadas épocas del año. ¿Qué épocas del año son las más complicadas? Como, por ejemplo, ¿Octubre?
Sin duda, el otoño es históricamente la época en que más posibilidad tenemos de lluvias torrenciales. Se juntan dos factores principales, que es la temperatura del mar todavía bastante elevada, con las primeras incursiones de aire frío que vienen desde latitudes polares. Y entonces esos dos factores coincidiendo en el tiempo hace que el otoño sea la época en que más posibilidades tenemos de tener lluvias importantes. No obstante, hemos tenido lluvias torrenciales y seguiremos teniendo en otras épocas del año, pero la época donde más suele ocurrir este fenómeno es en el otoño, entre septiembre y noviembre.
¿Y qué otras épocas? Porque, claro, ese fenómeno solamente se ocurre en otoño, pero hay otras épocas que sean también complicadas.
No, a ver, me explico. Ese fenómeno se puede reproducir en cualquier época del año, ¿vale? Lo que pasa es que en otoño, como he dicho, no una dana no tiene por qué ser peligrosa. Danas podemos tener, descuelgues de aire frío podemos tener prácticamente en cualquier época del año. Lo que pasa es que en otoño sí que hay más posibilidades de que se compliquen las cosas. Pero no tiene por qué ser así. De hecho, el año pasado tuvimos lluvias importantes en enero. Este año hemos tenido una dana muy importante en abril, que nos dejó más de 100 litros por metro cuadrado en la ciudad. O sea, no es una cosa per se de que tenga que llover mucho y que tenga que ser en otoño.
¿Se ha notado en Elche el cambio climático? ¿Las temperaturas han variado? ¿Hay algún registro que nos indique que Elche está sufriendo un cambio climático?
A ver, sí que han subido las temperaturas un poquito, sobre todo desde los años 40 aquí, en el registro que hay. Que, por cierto, quería comentar al colaborador de AEMET, que Francisco Agulló Marco, que desde los años 40 hasta mediados de los 90 estuvo tomando datos diarios, y gracias a él ahora tenemos una buena recopilación de todo lo acontecido en Elche durante casi 50 años. Ahora, y después, a partir de los 90, pasó a llevar este registro su hijo José Andrés. Y bueno, sí que vemos que las temperaturas han subido. No demasiado, pero sí que sobre todo se ha notado en el tema de las temperaturas mínimas. Aquí hay dos factores. Por un lado, el cambio climático, no cabe duda de que la temperatura ha subido un poquito, y aquí también lo estamos notando, pero sobre todo por el aumento de tamaño de la ciudad. Esto nos hace que, sobre todo en el tema de las noches, y sobre todo las noches de verano, las temperaturas se estén quedando más altas. Como también tenemos en verano que el mar se nos ha calentado del orden de un grado desde el siglo pasado aquí, nos encontramos con que nos hace un poquito el efecto de estufa, e impide que las temperaturas por la noche refresquen como reflejaban en antaño, de forma que en los últimos años sí que se está notando sobre todo unas noches veraniegas mucho más calurosas que antaño.
Mucho más bochorno, sí.
Efectivamente. Bueno, el bochorno va inherente a un mar caliente, y vivimos al lado del mar, el bochorno lo tenemos siempre en verano.
Aquí
en invierno,
sí.
En invierno no lo notamos tanto porque hace más fresco, pero nos quejamos de la humedad.
Eso lo iba a decir yo.
Y en verano esa misma humedad nos produce bochorno, vivimos al lado del mar.
Que cuando nos dicen que aquí no tenemos frío, nosotros nos quejamos de la humedad.
Sí, es que la humedad hace que
es un bulo.
Por más ropa que nos pongamos, la ropa acaba estando ligeramente húmeda y no hay manera de quitarnos el frío. O sea, es cierto, la sensación de frío aquí en el litoral mediterráneo,
o sea, aquí,
es mayor.
Aquí juega la sensación térmica tan
famosa.
Sí,
claro. Por supuesto, las temperaturas no tienen nada que ver, pero 5 grados con 90% de humedad no tienen nada que ver con 5 grados con 20% de humedad. Aquí la misma temperatura, en Albacete te abrigas y lo pasas la mar de bien,
sí.
Y aquí ya te puedes poner ropa que no morimos de frío.
Y luego también está la leyenda urbana, ¿no? De que como que aquí en Elche no llueve como en el resto de otras ciudades, como que tenemos algo que impide que llueva aquí. ¿Esto no es así?
No.
Porque todo el mundo dice, va a llover, y al final no llueve.
A ver, tenemos...
Y sale el bulo de todos los años.
Tenemos en principio, vaya, que vivimos en una de las zonas más secas de Europa, así que por defecto nos llueve muy poquito o nada. De hecho, fíjate que la media de días de lluvia, bueno, de días que llueve algo en nuestra ciudad es de 36 días al año solo. Pero es que días que llueva más de 10 litros, es decir, días que vale la pena la lluvia y hace buenos charcos,
claro,
solo tenemos de media 10 días al año. Es que nos llueve muy poquito. Entonces, claro, es normal que la gente acabe pensando que pasan cosas raras, pero no. Ya hay zonas más secas todavía, que llueve menos, sobre todo en la zona de Almería.
Claro, y luego este agua no es tan, también es tan importante, el trasvase, para regar los campos, que esta agua, porque esta agua no es suficiente para el Camp d'Elche.
No, es claramente insuficiente, y sobre todo desde que tenemos tantos huertos, que no. De lo que llueve es imposible que nos abastezcamos.
Bueno, pues también vamos a hablar de tu trabajo, ¿no? eltiempoenelche.com. que es una referencia a la hora de consultar el tiempo.
Uy,
que hace
gracias.
En el día, por lo menos yo lo consulto, te da el tiempo en el día, dos o tres días después, y bueno, pero esto no es solamente que da el tiempo, sino que además tiene 9 estaciones meteorológicas propias.
Sí.
Y otras 3 asociadas. Incluso tiene 2 webcams en las que podemos consultar en el momento.
Sí, ahora mismo nada más que está funcionando una,
bueno,
la,
pues,
la de Altavix.
Pero bueno, esto es un logro, ¿no? 9 estaciones meteorológicas, como casi una por barrio, y
bueno,
incluso en pedanías.
Sí, esto fue un proyecto personal que empecé hace algunos años. Bueno, esto, el mundo de la meteorología desde siempre me ha apasionado, y bueno, pues tenía mucha curiosidad por saber exactamente cómo se desarrollaban las cosas en nuestra ciudad. Y bueno, hay quien se compra una moto, hay quien se... Pues yo me compré estaciones meteorológicas y fui montando esta red, y bueno, espero que el año venidero siga creciendo.
¿Qué estaciones meteorológicas? Cuéntanos más o menos dónde las tienes, ¿no? Hay una en Altavix.
Tengo una en Nuevo Altavix, tenemos otra en Ferriol, tenemos una en el centro de Elche, que ahora mismo está desconectada, pero en unas semanas volverá a estar habilitada. Tenemos en el Parque Natural del Hondo, que lo tenemos entre las dos lagunas principales, o sea, está en todo el centro del parque. Tenemos otra en Matola, tenemos otra en Derramador, y en Maitino y en Valverde.
Claro, aunque parece que están todas muy cerca, porque están dentro del término municipal de Elche, nos darán a conocer que en cada zona de Elche llueve distintas cantidades.
Efectivamente, una de las cosas que más se ha notado y está quedando muy destacado es algo que ya veníamos notando bastante. Cuanto más pluviómetros ponemos, ya no solo aquí, sino en todo el sureste y el litoral mediterráneo, más nos estamos dando cuenta de lo tremendamente inestables y tremendamente dispersas que son las tormentas aquí. Realmente hay precipitaciones que van, por más grande que sea la tormenta, las precipitaciones pueden ser muy distintas, incluso dentro del mismo municipio. Y me trae a la memoria una supercélula, esto era una tormenta especialmente fuerte que cayó en 2008, en septiembre de 2008, que bueno, toda la zona de todo el barrio de Carrús, todo el barrio del sector quinto, que quedó bastante inundado, sobre todo todos los garajes, fue bastante sonado. Vino a primera hora de la tarde, si no recuerdo mal. Y fíjate que, por ejemplo, el pluviómetro oficial de AEMET midió 45 litros. El pluviómetro de Libia, que está en Algoros, midió 75 litros. Y un pluviómetro manual que hay en el asilo midió 140 litros. O sea, unas diferencias de más de 100 litros prácticamente dentro de la misma ciudad.
Lo que también me sorprende a mí es que, por ejemplo, el del aeropuerto tiene un récord de lluvias este año.
Exagerado.
El aeropuerto llueve muchísimo.
Bueno, y el resto... No, bueno, es que es este año. Y en el resto vamos camino de buscar récord también. Es posible con un par de tormentitas. En el aeropuerto ya lleva el récord desde que está puesto, en 1967. Ahora mismo está... Bueno, no recuerdo ahora mismo la última lluvia, pero no, está en orden de los 500, seguramente estará cercano a los 550. En Elche nos vamos acercando en la ciudad a los 400, de forma que ya tenemos uno de los años más lluviosos desde que hay registros, y vamos a ver si no acaba siendo el más lluvioso también. Estamos teniendo un año de mucha lluvia, todo y que prácticamente no había llovido nada desde abril hasta agosto. Habíamos tenido muchos meses de poca lluvia, pero después, a partir del 20 de agosto, se están acumulando las tormentas y las precipitaciones.
¿Eso es bueno o no es muy bueno, ¿no?
A ver,
que sea tan de repente.
que llueva aquí siempre es bueno.
Eso sí.
salvo que haya problemas. Obviamente lo que ha ocurrido en Orihuela el mes pasado pues es bastante triste, pero en general para Elche está siendo más positivo que otra cosa esta segunda mitad del año.
Bueno, pues nos quedamos con eso, en que llueva y que llueva a gusto de todos, como se dice.
Sí, sí.
Esperamos que nos hemos quedado sin tiempo, esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre el clima en Elche con Jorge Miralles. Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Nos encontraremos en el próximo programa de Memoria de Elche. En los controles nos ha acompañado Sergio Murillo y conmigo Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.